embajador en Chile, José Octavio Bordón. ¿Cómo le va, Bordón? Adrián González, saluda. Buenos días.
Saludos a usted, a usted y también a Walter, creo que está ahí.
Walter acá también.
¿Cómo le va? No pudo llegar hoy.
¿Qué tal, embajador? Walter Hugo, lo saluda. Buenos días.
Bueno,
Bueno, la madrugada de hoy, despidiendo aparte de los brigadistas que quedaron ya algunos estos días, que se están distribuyendo en distintos sectores. Usted sabe que entre la gente de Policía Federal, de Santa Fe, lo que llegó después de Córdoba, lo que está llegando ahora de parques nacionales, cascos blancos, tenemos casi 100 brigadistas argentinos que están colaborando, como lo ha dicho gente de Perú, de Brasil, de México, de Francia, y también hay algunos aviones Hércules de Brasil, este supertanque que llegó de Estados Unidos, y también este otro avión un poco más chico, pero muy importante, que llegó de Rusia. Creo que está llegando otro más, me parece que, no estoy seguro, pero creo que posiblemente de Ucrania y de otros países, ¿no? Realmente es ya dantesco, ha cubierto más de 500.000 hectáreas afectadas, especialmente de bosques, y como usted decía ayer sobre las 10 o 9 de la noche, por lo menos ya nos empezamos a enterar nosotros, no solamente había más de 50 controlados, no quiere decir que están apagados, sino que algunos están aislados, y se combatían fuertemente unos 50 y tantos, sino que aparecía en la zona de Portezuelo, acá en el sur, un nuevo foco muy importante, con la dificultad que en horas de la noche no pueden operar los aviones. Estos aviones tienen que volar a muy baja altura, yo no sabía eso, tienen que ser unos 200, 300 metros de altura. Creo que el supertanque hoy, por rehabilitación de algunos temas, no puede funcionar, por lo tanto esperaban esperanzadamente que el avión ruso que entiendo llegó ayer al sur a Punta Arenas pudiera empezar a operar hoy.
Bordón, ¿se sabe cuál fue el motivo del inicio de estos incendios y la cantidad de muertos? Yo la última que tengo es que eran 11, no sé si habrá habido algún otro fallecido más.
Hasta la información que yo tengo también, estamos en 11 personas, de lo cual la mayoría son bomberos y brigadistas, carabineros que estaban actuando. La verdad que para lo dantesco, por ejemplo, una ciudad de 1000 viviendas que desapareció en una hora, las víctimas civiles, que son muy dolorosas, han sido pocas, ¿no? En ese caso creo que fue una sola persona, porque cuando ya los estaban retirando a todos, en la desesperación decidió volver a buscar a su casa, y ahí ya fue alcanzado por el fuego, así que en esa parte han actuado bastante rápidamente. Respecto al origen, están investigando, ciertamente hay varios factores que se están analizando. Uno es evidente, igual que pasó del lado argentino, estamos ante temperaturas inéditas. Creo que hace 48 horas o 72 horas la temperatura en la zona de Santiago fue de récord desde que hay estadísticas. Hasta esto se le sumó una fuerte sequía y vientos muy muy importantes. Cuando se juntan esos tres factores, sequía, altísimas temperaturas y vientos, cualquier elemento, cualquier descuido, un cigarrillo, inclusive un vidrio o una botella colocada a la cual le llega un rayo de sol, puede provocar incendios espontáneos. Por otra parte, existen siempre negligencias, esto es a veces causas humanas no dolosas, de gente que cree que puede prender el fuego para cocinar algo, para hacer algo, y dejar en estas condiciones algo prendido, y esto en estas condiciones físicas genera un drama. Y tercero, entre los más de 40 detenidos que hay, han encontrado ya algunos casos donde ciertamente ha habido una intencionalidad. Lo que todavía no saben, y han sido muy cautelosos en el sentido de las autoridades, hay más de 40 detenidos, algunos después de ser interrogados han sido liberados, es si de qué se trata, si se trata de gente irresponsable que frente a esto juega con este tema, si se trata de gente enferma mentalmente, piromaníacos que se llama, o si a lo mejor hay algún tipo de organización. Incluso usted ha visto en algunos países donde es muy habitual los tiroteos o asesinar gente, sobre todo en escuelas, cuando aparece el hecho es como que moviliza esa enfermedad. Así que
lo que se llama efecto imitación.
Exactamente, así que están tratando, pero obviamente la prioridad la están poniendo en tratar primero de aislar para que no haya más extensión, segundo apagar, y ahora en la medida que algunas zonas han sido sofocadas y aparentemente ha desaparecido el riesgo, que con la noche ha regresado la preocupación, empieza también el desafío de carácter social y de carácter productivo, de carácter social, porque hay más de 1,000 personas que han quedado sin sus viviendas, otras muchas que, aunque no se han destruido las viviendas, no están en condiciones de regresar, y también, bueno, no se han terminado de evaluar, pero puede ser muy fuerte el impacto económico. Lo que sí yo quiero resaltar es que el canciller, estuve con él recibiendo las primeras brigadas en el aeropuerto el viernes casi a la medianoche, que llegó la gente de Santa Fe y la gente de Policía Federal junto con el coordinador de Cascos Blancos. Estuvo el canciller Heraldo Muñoz recibiéndolo, yo estuve acompañándolo. Él resaltó algo que es cierto, que la Argentina, con los problemas que ha tenido, el esfuerzo que ha hecho para estar presente, ellos lo han valorizado doble, ¿verdad?
Sí. Bordón, lo cambio de tema. Hoy algunos diarios hablan de 12 horas de cola en la aduana para volver de Chile. Dicen que en Chile lo atribuyen al exceso de compras que están haciendo los argentinos. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo se ve desde el país trasandino?
A ver, este es un problema que tenemos históricamente de manera creciente. Estamos con algunas mejoras, prácticamente con la infraestructura de 1980, cuando se inauguró el último túnel, el túnel de Cristo Redentor, y algunas obras de mejora, y se ha multiplicado por 7 o por 10 la cantidad de camiones, de gente, de vehículos, de colectivos que van y vuelven. Ha habido un fenómeno que empezó, yo diría, bueno, venía dándose en los últimos 3 o 4 años, comenzó a tener una magnitud significativa en el 2015-2016, y la verdad que en este 2016-2017 pensábamos que ya lo del otro año era récord, y esto ha vuelto a superar casi en un 30% la cantidad de gente que va y vuelve respecto del año récord que había sido el 2015-2016. O sea que hay algunas mejoras que hemos puesto en marcha mínimamente de infraestructura, porque eso se está planificando y lleva en algunos casos entre 1 y 3 años, en otro caso 10 a 15, estoy hablando de los túneles que ya se aprobó con préstamo del BID para el paso de agua negra entre San Juan y la zona de Coquimbo, La Serena, en Chile, y la puesta en marcha jurídica, pero que ya en el mes de abril estaríamos licitando el proyecto ejecutivo del túnel de Las Leñas, que comunicaría el sur de Mendoza, San Rafael, con el Maule en Chile.
Ahora,
con Rancagua en Chile, y la inauguración finalmente del asfalto en el paso de Pehuenche, que comunica el sur de Malargüe con Talca. Lo mismo, también se hicieron algunas, se hicieron algunas otras. Sí, me iba a preguntar algo.
Le iba a decir precisamente cuál es el motivo, por qué sale mucho más barato comprar allá en Chile, si esto tiene que ver con algún tipo de arancel que Chile no cobra, o si tiene que ver con un problema de costos, ¿no? Cosa que se está discutiendo mucho hoy también acá en nuestro país.
A ver, el tema tiene que ver, como decía, con tres cosas, ¿verdad? Aumento de la gente, pero tradicionalmente, ¿qué teníamos? Teníamos picos, y ya le voy a la pregunta. Teníamos picos, usted sabe que yo no soy nacido en Mendoza, pero desde hace, ya da miedo decirlo, casi 50 años, soy ciudadano, casado con mendocina, padre y abuelo de mendocinos y ex gobernador de Mendoza, ¿verdad? Sí.
O sea, un mendocino.
Soy de corazón mendocino. Así que yo desde el año 71 voy y vengo por esa cordillera. La primera que la crucé fue en el viejo tren trasandino, y después la cruzaba por el túnel ferroviario, que lo usábamos con los autos por entre las vías, hasta que en el 80 recién se inauguró el túnel lo que ha ocurrido es que en esa época había como la previsión, que uno sabía que sobre fin de año, en alguna punta de fecha, algún fin de semana largo, iba, o cuando los precios eran más baratos, en las fechas de septiembre, los festejos de la independencia chilena, venían los chilenos para Mendoza. Entonces teníamos ciertos picos molestos que uno de alguna manera lo salteaba yendo en otra fecha. Uh-huh. El tema era que con el boom de compras, hay gente que va incluso en el día hasta la ciudad de los Andes, que es la primera importante que aparece en el trono, no llega ni a Santiago ni a la costa marítima, con lo cual hay mucha más gente que va, pero además hay mucha más gente que va y viene todo el año, y ya es muy difícil, casi que los picos se han convertido, no digo en continuidad, pero se han convertido en una permanencia. A su pregunta, después habrá otras. Yo no he terminado de hacer el estudio, inclusive lo he charlado con la gente de la Secretaría de Comercio en Argentina. No soy un experto, pero bueno, llevo años y un año acá. Uh-huh. Me parece que confluyen varios aspectos. Ciertamente hay un tema de apreciación cambiaria en los últimos años de la Argentina, que no sucede exactamente lo mismo en el lado de Chile. Por lo tanto, en la relación de moneda hay una ventaja de menor precio por temas cambiarios del lado chileno que del lado argentino. Uh-huh. Segundo, ciertamente Chile decidió hace ya como 3 décadas, un poco más, no desarrollar otras estructuras industriales que no tenía, inclusive de alguna manera inhibió la incipiente y pequeña, nada comparado con la industria automotriz argentino-brasileña, inhibir esa actividad, y prácticamente hoy casi no tiene impuesto la compra de un auto y de muchos elementos, entre ellos los elementos electrónicos, que Chile importa prácticamente sin impuestos y con un mercado muy abierto y muy competitivo. Acá hay una segunda diferencia: en Argentina los aranceles de importación son más altos y hay un mercado más protegido para una serie de industrias, básicamente en todo lo que es industria blanca, computadora y otras, que hace que los precios sean menores. Tercer tema, nos dan impresión en la comparación, sí, que la estructura impositiva argentina, digamos, la protección social del trabajador en blanco argentino, es más alta la carga impositiva que lo que es en Chile, que justamente parte de los conflictos que ha tenido el gobierno, porque está tratando de hacer una reforma tributaria que aumente la presión tributaria sobre empresas y sobre los ciudadanos en función de los costos laborales, entre otros. O sea que eso. Y después me da la impresión también que la cadena logística, eso habrá que estudiarlo, estamos organizando, hicimos un pequeño seminario pasado, estamos haciendo uno más amplio con grandes especialistas en los próximos meses para compararlos. Me parece que el costo de la cadena logística que va desde el puerto hasta el transporte terrestre, etcétera, etcétera, nos parece que es más baja, más eficiente en Chile que en Argentina, pero esto es una hipótesis de trabajo que tenemos, que hay que analizarla. Y después habría que analizar el último punto sobre esto. No me animo a centrar posición, hay opiniones separadas sobre si las ganancias esperadas por parte de los comercializadores argentinos es más alta la tasa de ganancia que en el caso chileno. Algunos empresarios del sector de ambos lados con quienes he conversado, y hay muchos de ellos que son propietarios de cadenas de comercio y venta a ambos lados de la cordillera, sobre todo chilenos que han invertido mucho en Argentina y que son muy fuertes también en Chile, me hablan de que la inestabilidad financiera argentina y los altos costos bancarios argentinos y el menor crédito que hay para el sector productivo comercial en Argentina respecto a Chile también genera no más ganancias, según ellos, sí. Yo no necesariamente comparto esta opinión, sino que tienen más riesgos y por lo tanto hay un mayor costo de cobertura o de precaución. Pero ciertamente no es en todas las cosas, digamos, si usted va a un restaurante, si usted va a un supermercado, en muchos de los productos, o un hotel, o los costos no son significativamente diferentes. Básicamente yo lo veo en electrónica, lo veo sobre todo en productos importados, ropa de alta calidad deportiva, los típicos televisores, increíble, la vez pasada estábamos con mi mujer, que yo tenía unas reuniones en Buenos Aires y me acompañó para ver a los nietos, y estábamos, porque en general viajo con una valijita de mano, en ese caso llevábamos algunas cosas de ropa y eso que teníamos que llevar de vuelta, que habíamos traído.
Sí.
Y era increíble porque en el aeropuerto por cada valija había una caja de un televisor en el medio, ahí en el aeroparque, ¿no?
Claro. Claro, en algunos sectores, ¿no? Claro.
Embajador Bordón, lo cambio un poquito de tema, aprovechando su experiencia como ex embajador.
Con Chile esto ocupa el 10%, ¿no? El 15%. A ver, de la importancia el 10, el 15% de nuestro tiempo, lamentablemente hay viajes que nos ocupa. Por ejemplo, no le he dado licencia ni a mí ni a ninguno de los diplomáticos, si algún personal, durante diciembre, enero y febrero, porque estamos al pie del cañón, ¿no? Incluso los robos de la gente en los shoppings, es impresionante, más las pérdidas, son 20, 30 pasaportes, ya sea en Santiago, como Paraíso, en el norte, en Iquique, en Antofagasta, perdón, de gente que es asaltada más al norte, en Iquique, que hay que estar permanentemente atendiendo.
Embajador Bordón, aprovechando su experiencia como ex embajador en Estados Unidos, me gustaría saber cómo evalúa esta primera semana de gobierno de Donald Trump.
Bueno, tengo que ser muy prudente porque ciertamente soy el embajador en Chile y tenemos embajada en Estados Unidos, ¿verdad? Y mis opiniones ya no son tomadas simplemente como opiniones de una persona con experiencia internacional y política y académica, sino también como embajador en Chile. Lo que sí puedo decirle, sin esquivar la pregunta, es que ciertamente se han mostrado dos cosas en esta primera semana. Primero, que el presidente Trump está llevando con mucha decisión una agenda que había anunciado cuando era un incipiente precandidato que nadie pensaba que podía ni siquiera competir hasta el final en la interna del Partido Republicano y mucho menos ganar la elección de Estados Unidos. Y ser el nuevo presidente, y que la reiteró durante la campaña, que la ratificó en su discurso cuando asumió, y que la está llevando adelante. O sea, mucha gente decía, bueno, hay cosas que se dicen para ganar la elección y convocar algunos votos, pero después esto lo va a atravesar. Ciertamente ha impulsado en casi todos los frentes la agenda que se había planteado y que muchos creían no iba a poner en marcha. Y esto genera satisfacción en algunos sectores de Estados Unidos, honda preocupación en otros grandes sectores de Estados Unidos, y una situación de duda sobre qué va a pasar en el escenario regional y global. El otro que también hemos visto incipientemente, alguna resolución de algunas jueces o cortes en Estados Unidos que han inhibido alguna de la decisión del presidente,
sí,
respecto a inmigración en este caso. Sí. Y esto podría hacer aparecer el otro escenario, que es que Estados Unidos es una democracia de balance de poderes. No hay un poder fuerte y otro débil. Es muy poderoso el ejecutivo, es muy poderoso el judicial, es muy poderoso el legislativo, pero también es muy fuerte el papel que la autonomía de los estados, que son nuestras provincias, y también de los gobiernos locales, serían nuestras comunas, y de la sociedad civil, no solamente los sectores económicos, sino también los sectores académicos, la sociedad organizada. Esto tiene que ver con los orígenes de la democracia norteamericana. Bueno, ¿cómo va a funcionar este check and balance, usando la palabra de los norteamericanos, en el sistema político, y qué efecto va a producir esto en el escenario, en el funcionamiento del gobierno norteamericano, de la situación interna de Estados Unidos y del panorama internacional?
Uh-huh. Para que no se refiera específicamente a Estados Unidos, ¿usted nota, por ejemplo, Bolivia acaba de prohibir la importación de nuestros vinos a su territorio hasta abril, ¿no? Esto es para proteger a la industria viñatera local. Ahora, usted está viendo, tanto en Estados Unidos, en Bolivia y en el mundo en general, que se viene una nueva ola proteccionista.
A veces hay medidas de coyuntura. Los años anteriores, Argentina en algunos casos tomó estas medidas que, lejos de ayudarnos, nos complicaron, ¿no? Cuando uno pone toda la responsabilidad afuera en el mundo moderno, evita ver qué le pasa adentro, y esto hace que el intento de la solución, en lugar de solucionar el problema, lo agrave. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente los países industrialmente desarrollados de manera temprana practicaron con su innovación tecnológica alguna forma de proteccionismo, comprando materias primas baratas y vendiendo sus productos industriales caros, una especie de dominio de protección. Después, entre los años 40, 50, algunos países, entre ellos la Argentina, poco posteriormente el Brasil, pudimos desarrollarnos a través de la sustitución de importaciones, que suponía alguna forma de proteccionismo, para empezar a desarrollar una industria, con la diferencia de los países desarrollados industrialmente de manera temprana, que ellos aprovecharon ser los primeros. En otros casos, como el de Argentina, al venir después teníamos que ver cómo de alguna manera nos protegíamos frente a la presencia y el poder de otros que ya nos habían desarrollado. A fines del siglo XX y principios del siglo XXI se va cambiando el patrón de funcionamiento por la globalización, que tiene que ver con una globalización financiera y también con una globalización de sistemas productivos donde se produce distintos productos en varios países. Por ejemplo, yo ayer, analizando con un gran especialista en prospectiva chileno, con quien aprovechamos un poco el domingo para trabajar un rato, él es parte de una comisión que hemos creado Argentina y Chile para mirar nuestra política común hacia el futuro, nosotros no es importantísimo, pero es significativo, por ejemplo, exportamos algunos vehículos y autopartes a Alemania como parte de una globalización de autos. Exportamos autopartes y autos a Brasil, o Brasil exporta autopartes y autos a Argentina. O sea que hoy la defensa del trabajo nacional tiene que ver con cómo uno afronta estas nuevas formas productivas, cómo uno va construyendo internamente en el país cadenas de valor, cosa que pudimos hacer muy bien en el sector agrícola de la pampa húmeda, y tenemos potencial en hacernos algunos sectores de biotecnología y farmacéuticos. Entonces, el principio de generar y de proteger trabajo nacional de calidad es ciertamente un objetivo de cada país. Ahora, en el siglo XXI, tratar de defenderlo, esto nos pasó con algunas prácticas comerciales, sobre todo en los últimos, entre el año 2014, 2016 en Argentina, lo que de alguna manera estaría planteando hoy la administración en Estados Unidos, aunque la intención sea buena, ciertamente los resultados no son los esperados, porque hoy se produce de una manera distinta. O sea que hoy el trabajo nacional hay que ver cómo uno se inserta en las cadenas productivas de valor local e internacional. Si uno se inserta mal, genera poco o genera puestos de trabajo de mala calidad. Si uno se inserta bien y desarrolla ciencia y técnica, lo hace bien. Ahora, ciertamente el impacto global que puede tomar un país con bajo grado de desarrollo, que en un momento dado toma una medida coyuntural o estratégica de proteccionismo, posiblemente puedan conseguir alguna mejora y a mediano plazo puedan afectarse más que lo que se mejora. Ahora, cuando esto lo hace un país poderoso en el mundo, fuera Europa, fuera Estados Unidos, fuera China, que ejemplos hay en todos los casos, ahí me parece que están complicando el funcionamiento de la economía mundial si lo llevan de manera extrema adelante, y finalmente no van a conseguir los objetivos que supuestamente quieren alcanzar. Pero esa es mi opinión, y yo creo que nos están faltando, lo hablábamos ayer, algunos pensadores integrales, más allá de la perspectiva ideológica, que vean lo que vieron esos tremendos clásicos que tuvimos entre el siglo XVIII y XX, desde un Adam Smith o Ricardo, o gente como Max Weber, Durkheim, el propio Carlos Marx, que realmente tuvieron una visión integral, de distintas posturas, ¿no? Pero que tuvieron una visión integral entendiendo el profundo cambio del mundo. Y hoy me parece que tenemos en general, salvo algunos pocos pensadores, un pensamiento bastante débil, que no alcanza a comprender los cambios, y que por lo tanto los decisores de políticas públicas están como a tientas buscando un camino, y esto está generando algunas de estas reacciones que a veces son muy locales y muy específicos. No puedo entender por qué nuestros hermanos de Bolivia toman esa medidas, sobre todo que en la región donde producen hay mucha cooperación argentina y trabajo con ellos para desarrollar su viticultura, pero finalmente esto no impacta en la economía mundial, puede dificultar o no el mercado argentino, la verdad que no es un gran mercado de exportaciones para el vino argentino Bolivia, pero es muy distinto cuando estas medidas las toma de algunos temas agrícolas de Europa o hay una propuesta de política global en el campo industrial y productivo. Fíjese la suspensión de las exportaciones de limón en fresco de Argentina que han planteado en Estados Unidos, que esperemos que no se cumpla, pero que es doloroso después de que lo habíamos reabierto tras años de trabajo y una actividad muy importante del principal exportador del mundo, que es Argentina, especialmente en el noroeste argentino, que tiene un gran desarrollo tecnológico y una gran calidad desarrollada. Inclusive estábamos ya conversando con Chile para parte de la producción que va básicamente a California, pudiera salir por los puertos del norte de Chile y bajar los costos de transporte.
Ahí está. José Octavio Bordón, le agradecemos mucho estos minutos, ¿eh? La verdad que
al final lo metí en un berenjenal que la gente por ahí la aburre, pero
lo que quiero
es también llevar a la reflexión de que las soluciones no pueden ser simplistas, no pueden ser superficiales, y nosotros por eso estamos trabajando muy intensamente en nuestra relación con Chile, estamos retomando el diálogo más allá de los cambios políticos con Brasil, creo que el 7 se reúnen los presidentes de Brasil y Argentina, hemos estado en la reunión de CELAC, en estos días va a estar la de UNASUR, estamos organizando la reunión del G20 en Argentina, que es un dato muy importante, porque tenemos que tener una mirada nacional, pero también una mirada de inserción global, y particularmente cómo con los vecinos encontramos acuerdos que nos permitan no aislarnos, sino poder tener más peso en el mercado global.
Muchas gracias, embajador. Un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires.
Un abrazo. Adiós. Y mis disculpas, aunque bueno, no tenemos responsabilidad directa, pero somos parte de la búsqueda de la solución. No es habitual 12 horas, ¿no? En ciertos días, en una hora, dos horas se pasa, pero es cierto que las demoras de 4, 6, 7 horas